sun, vigor of the waves, the skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the ice-cold currents, brave and soar over new frontiers. Songs and sagas of a fate determined, shields and spears. Vows of favor or the thrill of plunder, pull together for the clan and kin. Clank of hammers and the crash of thunder, bound within. Oh, the echoes of eternity. Oh, Valhalla calling me.
¿Qué tal, señoras y señores, queridos amigos, buena gente? Siempre me han gustado en las presentaciones y las músicas en estos 47 años que voy a hacer dedicado a la comunicación, el próximo 28 años o el próximo 28 de febrero, pues este tipo de músicas épicas, ¿no? De músicas de guerra, de músicas de batalla, de músicas de gente que lucha por los demás y todo esto, ¿no? Pero, en fin, espero que les guste y de alguna forma también pues les anime a hablar, a compartir estos minutos en el capítulo 80 de Minuto 32, este espacio podcast de Twitter, que suena desde hace ya varios meses, desde el mes de agosto cuando comenzó la temporada. Hoy vamos a tener en nuestra tertulia de invitados, en el debate, en la opinión, a Andrés Ramírez, Alberto Ferrer y Chichus, para conocer lo que piensan del Real Zaragoza y del momento que estamos pasando, tanto deportivo como de cara al mercado de invierno. Y por supuesto Luis Serrano y Fernando Muñoz para hablarnos del expediente Chipirón, porque iremos conociendo otras cosas que ya hemos puesto en comunicación a lo largo de los últimos días y que ustedes vieron y escucharon también con ese magnífico esquema que salió por internet y que ha sido tantas veces visto por todos los aficionados. Bueno, lo primero que vamos a hacer es conocer lo que dicen. Yo lo decía al principio, antes de entrar en este programa, pero como se puede escuchar perfectamente unos minutitos antes lo que uno habla, saludando a los determinados invitados, etcétera, 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 que hay muy pocas cosas que se digan tanto en los medios de comunicación convencionales como en el Twitter del Real Zaragoza. Lo último, más interesante, bueno, lo último que hay, porque lo otro es de hace un día, ¿no? De ayer. La foto del Real Zaragoza en la Ciudad Deportiva dice: mañana retornaremos a tope de energía. Después, compra tu entrada para el Real Zaragoza Ponferradina y participa en nuestro sorteo. A continuación, os presentamos el trabajo de Carlos, el podólogo encargado de la salud de los pies de nuestros jugadores. Y la verdad es que, bueno, pues es un reportaje sobre el trabajo que se hace en algo tan importante como es la podología, ¿no? Una fotografía de Luis López, muy majo, ahí con una braga, me parece que se llama, ¿no? Ahí en el cuello. Y ya prácticamente por último, Ezequiel duerme plácidamente con el escudo de León y como su abuelo es socio zaragocista. Pronto irán los dos juntos a la Romareda. Destacamos como penúltima noticia, sin perder detalle, una fotografía de Fran Escribá mirando a sus jugadores. Y luego, el último partido de enero lo jugamos en la Romareda. Puedes comprar tus entradas en las oficinas hoy jueves y viernes de 9:30 a 14 y de 17 a 20 horas. Y onlineentradas.realzaragoza.com. Luego, fíjate, hace tres minutos han subido también una especie de reportaje que todavía no lo he visto. El rugido de la Romareda nunca descansa. Y por último, en invierno, abrígate con tus colores zaragocistas. Y hay un gorrillo azul con el escudo de León en negro. Eso es lo más interesante que podemos destacar del Twitter del Real Zaragoza. En cuanto a Heraldo, hace 21 horas, lo he visto hace muy poco, dice: Cordero se atasca en la operación salida y aún no puede fichar. Los problemas para liberar, fichar y salarios impiden al Zaragoza rematar la llegada de Manu Vallejo, incorporación en la que concentra ahora sus esfuerzos el club aragonés. Y el periódico destaca que un informe académico avala que el Real Zaragoza explote la Romareda durante 75 años. Los expertos de la Universidad de Zaragoza concluyen que una cesión de 40 años genera un retorno muy por debajo de lo que requiere la inversión, mientras que una con 75 años, la tasa de retorno se aproximaría al riesgo de la inversión requerida. De esto también hablaremos en nuestro apartado de expediente Chipirón, porque forma parte también de lo que está estamos comentando. Y en estos 5 minutillos que llevamos con todos ustedes en este tiempo de podcast, en minuto 32 aquí en Twitter, pues ya está, hemos contado toda la información que hay, o por lo menos la que ha trascendido a través de los medios de comunicación convencionales y también a través del Real Zaragoza. Andrés Ramírez, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Paco, buenas tardes. Bien, perfectamente.
Me alegro mucho, te gusta esta sintonía, ¿no?, que hemos incorporado.
Me gusta, y además después de un partido que yo calificaría de maldito.
Efectivamente, maldito partido, porque al fin y al cabo, de nuevo el Real Zaragoza está a 4 puntos del descenso y todavía sin poder sacar futbolistas ni fichar a ninguno. ¿Qué cuerpo se te queda con esta situación de estancamiento a tan poco tiempo de terminar esta campaña, ¿no?, este verano, o este invierno, mejor dicho, en cuanto al mercado de futbolistas?
Hombre, yo desde luego a mí no me sorprende, Paco, porque creo que evidentemente me imagino que Cordero tenía muchas ganas de venir al Real Zaragoza, pero el marrón es importante porque Torrecilla se fue, Sanjay sigue en el club, pero es que es muy complicado quitarte a un jugador como Ibekeme, que le queda otra temporada más, que evidentemente tiene una ficha que no es baja, para 4 o 5 meses. Hay que sacar jugadores como Petrovic, que tienen una ficha muy alta. Entonces yo entiendo que la operación salida sea complicada, porque son jugadores que han jugado poco, son jugadores que no están rindiendo a un buen nivel cuando han jugado, y que encima no tienen fichas bajas. Por lo tanto, como digo, Cordero tendría muchas ganas de venir al Real Zaragoza, pero el marrón es importante porque sacar a los jugadores que se quieren quitar evidentemente es complicado, y así se está demostrando que me imagino que, de no haber sorpresas, todo se va a ir para los últimos días de mercado.
A esa subasta que decíamos y decimos tantas veces. Alberto Ferrer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Alberto.
Buenas tardes, Paco. Sí.
Ya estamos,
Andrés,
aquí.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal va todo? ¿Qué tal va la vida, el trabajo, el zaragocismo y todo lo que estás haciendo?
Todo bien, el Zaragoza, pues, ¿qué vamos a comentar? Pues lo que ha comentado Andrés, que el domingo me dio la sensación de que si no hubiéramos tirado el partido, pues creo que era de los rivales más flojos que hemos tenido de partidos de esta liga, pero vamos, el easy no vale, porque pasó lo que pasó y nos quedamos atascados. Y por lo demás, todo bien, no nos podemos quejar. Lo único, eso, que pido que mi equipo, pues como ha dicho Andrés, que vaya saliendo el stock que tenemos, que si no sacas el stock no puedes traer tampoco a nadie. Es un problema porque quedan, si no me equivoco, 5 días, ¿no? Hasta el 31 por la noche del mercado de fichajes, y a ver qué pasa, porque todos van fichando y nosotros pues nada.
Tampoco es que haya mucho que fichar, extraordinario, ¿no? Dices, bueno, pues ¿qué pido de comer? Y dices, bueno, pues mira, lo que han dejado los otros en la mesa de al lado y se han marchado ya. Y si no, pues los restos de la mesa que está al lado, que bueno, pues ellos prácticamente se lo han comido todo. Es decir, que tampoco, en fin, tampoco es como para tirar cohetes, ¿no?, en cuanto a los fichajes que podría hacer el Real Zaragoza. Pero bueno, Chichus, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes a todos.
Y bienvenido de nuevo.
Pues bien,
minuto 32.
Con ganas de volver a estar aquí con vosotros y comentar la actualidad de zaragocista.
Sí, es que hay que recordar a los aficionados, ya supongo que lo saben, que va con un poquito de retraso y lógicamente se producen este tipo de silencios en determinados momentos o de juntarse las comunicaciones, ¿no? Pero bueno, así con ese cuerpo que Dios te ha dado, ¿cómo lo estás repartiendo de cara a que te afecte más o menos la situación del Real Zaragoza?
Ya cuando empezó la temporada y estaba muy claro que era un año de transición, no me he querido quemar como otros años a nivel particular, y lo que tengo muchas ganas es que el Zaragoza consiga los virtuales 50 puntos, que nos quedan todavía 21, que serían unas 7 victorias de los 18 partidos que quedan, y ya olvidarnos de esta temporada y que pasemos página de la última década que hemos deambulado en segunda división. Preocupado por lo que pueda pasar en este mercado de invierno, que quedan, como bien decía el compañero, que quedan cinco días de mercado de invierno y aquí no hay ningún movimiento. Pero ya no es que no esté en el Zaragoza, es que si echamos la vista atrás, el retrovisor, otros años han sido mucho más movidos en estas fechas, los fichajes, y sin embargo este año, por cómo está la situación de muchos clubes y cómo están las arcas, pues hace que tengamos que esperar los últimos días de mercado, y me imagino que estará más cerca que nunca San F5 otra vez.
Pues vamos a ver lo que pasa. Andrés Ramírez, Alberto Ferrer y Chichus, como invitados a hablar de este zaragocismo y luego a opinar cuando escuchen alguna cosa más de Expediente Chipirón con Luis Serrano y Fernando Muñoz. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Luis, a ver si pulsas el botón del micrófono. Mientras tanto, saludamos a Fernando Muñoz. Hola, Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que están hoy en el programa. Y bueno, yo soy optimista todavía. Aunque el silencio de los corderos, como bien apuntabas antes, va que ni al pelo, yo creo que se desatascarán las situaciones porque Ibekeme, Petrovic y alguno más saben que no van a jugar. Vigaray y Manu Molina parece que han pedido irse. Entonces, al final, la gente lo que quiere es jugar, y yo creo que al final la voluntad de los que quieren jugar por las que el club va a invitar a salir, pues yo creo que al final se desatascará la situación y que el fin de semana, supongo que a las 2:30 y a las 9, que suelen ser los horarios en los que el club anuncia siempre los fichajes casualmente, pues tendremos noticias. Yo soy optimista en ese respecto.
Bueno, veremos a ver lo que pasa. Intentamos esa comunicación de nuevo con Luis Serrano. Hola Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes. Oye, ¿qué rápidamente, ¿qué vais a destacar en cuanto a ese trabajo de investigación y de documentación de Expediente Chipirón que ayer, bueno, apareció en las redes sociales de la forma mejor, es decir, impresa con colores para que la gente pudiera verlo y observar la cantidad de grupos, de empresas, de inversores, de despachos de abogados, de consejeros, etcétera, etcétera, de inmobiliarias que están en torno y dentro del Real Zaragoza?
Pues vamos a ir a empezar a desgajarlo, a desmigarlo y a ver si soy capaz, junto con Fernando y contigo, de explicarlo bien para que lo entiendan. Vamos a hablar un poco de algo técnico, pero que creo que es importante, que es el tema de la construcción y gente que está relacionado con la nueva Romareda y cómo le afecta al Real Zaragoza.
Pues desde luego es como para empezar a chuparse los dedos, ¿no? Por lo que puede venir dentro de unos minutos. Pues ya lo saben nuestros oyentes, ahora vamos con Andrés, Alberto y Chichus para comentar algunas cosas de la actualidad del Real Zaragoza. Lo primero que vamos a hacer es precisamente hablar de fútbol, de deporte. No olvidemos que los clubes o sociedades anónimas deportivas, tanto de España como del resto de Europa y el resto del mundo, lógicamente han cambiado muchísimo desde hace algunos años y que ya hay muchísimos inversores y muchísimas personas de diferentes continentes y empresas que desean entrar. Pero bueno, eso al fin y al cabo está cambiando como nuestra propia vida. Pronto tendremos la inteligencia artificial que nos superará, nos echaremos en la cama, nos pondremos unos sensores y nuestro cuerpo virtual irá por ahí y nosotros ya... Yo creo que hay una película, efectivamente, que ya trató sobre eso, que estaba este actor, que no ya recuerdo cómo se llama, pero bueno, son cosas que ocurren. Entonces, con la inteligencia artificial sí que me acordaré. Bueno, Andrés, el caso es que seguimos sin marcar goles fuera del Estadio Municipal de la Romareda, seguimos con muchos problemas en cuanto a expulsiones, en cuanto a arbitrajes, y desde luego la oportunidad perdida el pasado fin de semana fue histórica.
Sí, yo me parece que era, no sé si era Chichus o el otro compañero o Alberto que ha comentado lo del Sporting, a mí me parece un equipo muy flojo, era un desplazamiento en teoría cómodo por cómo estaba el Sporting y cómo venía el Zaragoza para haber intentado la victoria, pero yo calificaba el partido de maldito porque una frase que dices tú mucho, de que al perro flaco todos son pulgas, evidentemente es que el Zaragoza no tuvo suerte porque no es normal. Yo entiendo que Alarcón puede ser expulsado perfectamente, pero no es normal que a un jugador lo expulsen cuando tan solo se llevan 3 minutos de juego, a pesar que repito, insisto, que la entrada puede ser de tarjeta roja. No es normal que cuando el entrenador va a jugar con los dos mejores puntas que tiene tenga ese golpe en la cabeza Ibanazón. Entonces es un partido donde prácticamente todo te sale mal. En los 7 primeros minutos encajas un gol y tienes la expulsión de un jugador. Y como digo, es una pena porque es un partido donde yo vi al Zaragoza que dio la cara, a pesar de jugar muchos minutos con uno menos y después con dos menos por la expulsión de Nieto. Pero así es el fútbol. Cuando no tienes suerte, cuando las cosas no te salen bien, pues encima de que pierdes el partido, pues pierdes a varios jugadores por sanción para el partido siguiente. Y hay que reconocer, a mí esto de las finales, calificar cuando todavía quedan tantos partidos, el partido de la Ponferradina de final, me cuesta. Pero reconozco que es un partido importantísimo porque el Zaragoza lo tiene que sacar adelante. Es un rival directo y, por lo tanto, no puede fallar en la Romareda. Eso sí, veremos a ver cómo Escrivá remodela el equipo después de las bajas que va a tener por sanciones, porque todavía tiene alguna baja por lesión. Y, en definitiva, como que un partido como el del Sporting, que lo encarabas con ambición, con optimismo, al final se convirtió en una derrota y en la pérdida de varios jugadores para un partido tan importante como el del próximo lunes.
Y es que, Alberto Ferrer, llevábamos una racha mala en cuanto a sanciones, a tarjetas amarillas, a jugadores lesionados, pero es que regresamos y volvemos a lo mismo. Hay por lo menos 4 bajas seguras, si no son 5 o 6, las 4 son por expulsión y por acumulación de amonestaciones, y eso hace que el equipo, que tiene pocos reservas válidos y muchos en la recámara de salida, pueda ofrecer con la ansiedad que puede proporcionar también la propia Romareda, y no por la afición, sino por la necesidad de ganar el partido, a los jugadores de Fran Escrivá.
Sí, son 4, creo. Bada, Jair y los expulsados, el Alarcón y el Bada, ¿no? Creo que, perdón, Nieto.
Sí.
Nieto,
sí.
Perdón.
4 mínimos, sí.
Pues tienen que hacer el equipo, pues a ver cómo sacan. Yo tiraría de cantera. Pero es lo que se habla mucho, comentamos que suban alguien del filial, alguna vez convocan a alguno, pero luego tampoco juegan. Y el partido pasado me dio rabia, por ejemplo, por Puche, que pues eso, a los 8 minutos el chaval se tuvo que ir al banquillo. Yo creo que hay que dar un punto de confianza a la cantera, pero claro, el entrenador es el entrenador y nosotros podemos opinar lo que queramos. El partido del lunes no va a ser fácil, eso está claro. Pero bueno, hay que tirar para adelante y a por el partido. Los que juegan lo tienen que dar todo. Pues lo que yo creo que deberían de darlo y esforzarse un poquito más e intentar el tema de tarjetas, expulsiones, pues a ver si les dan alguna charla o algo. Porque no llevamos mala racha. Este año yo creo que es de los años que más expulsados con rojas y con doble tarjeta que estamos teniendo los últimos años.
Desde hace varios años, efectivamente. Pero hay un refrán que yo también suelo decir mucho, a ver si me acuerdo porque se me olvidan las cosas ya de tanto que tengo que hacer, que si a un burro le entrenas como un pura sangre, tendrás como máximo un burro bien entrenado, pero nunca podrá participar en la carrera. Con esto quiero decir que hay jugadores que tienen un límite, y lógicamente ese límite, por mucha voluntad y por mucho entrenamiento y por mucha confianza que pueda darte el entrenador, lógicamente puedes no llegar a un nivel. Que efectivamente el nivel, Chichus, del resto de los equipos de la segunda división también es muy bajo, pero quizás no tengan la responsabilidad que tiene el Real Zaragoza, ni sobre todo esa sensación de ojos abiertos de una afición que todavía a estas alturas no se cree que el Real Zaragoza esté el sexto por la cola.
Lo que nos ha demostrado esta segunda división, que de tanto tiempo llevamos, que se ha igualado muchísimo por abajo y ya no tiene tanto que ver con el presupuesto, sino tiene que ver con el nivel presupuestario y con el tipo de fútbol que se está haciendo en estos momentos en segunda división, que hace que sea una competición en la que al principio, cuando empezamos a jugar hace 10 años, la parte de arriba de la tabla siempre se despegaba y estaba muy lejos de nuestros propósitos de volver a primera división. Ahora lo que estamos viendo es que en muy pocos puntos puedes estar tanto en los playoffs de ascenso como en el descenso a primera ref. Al final el fútbol, pues este fútbol que quiere Tebas se está descafeinando por momentos, no tiene absolutamente nada que ver con el fútbol que pudimos vivir en los 80 y los 90 y que con tanta nostalgia se recuerda de manera recurrente en muchas tertulias. veremos lo que estabas hablando con Escrivá, a ver qué reconstrucción hace con el equipo, porque desde luego va a ser una incógnita muy grande con que nos sorprende con tantas bajas, y esperemos que no haya mucha recolocación de jugadores forzando un sistema por encima del puesto del propio jugador. Ya veremos qué nos trae el día de Roscón, el día de San Valero, y con qué nos sorprende Fran Escrivá el lunes.
Yo sí que estoy en la línea de Alberto, que yo creo que es un buen momento para que Escrivá mire a la gente del filial. Pero lo digo esto porque tienes que tener dos cosas en cuenta. Uno, que tienes muchas bajas, y dos, que vas a tener que contar con jugadores que al día siguiente van a tener que salir por la puerta de atrás porque ya no cuentan para el club. Por lo tanto, mejor será contar con los de tu propia casa, que van a dar la cara, evidentemente, si Escrivá les da la oportunidad. Pero veremos a ver. Yo creo que es un entrenador bastante comedido, que me parece que las alineaciones que hace habitualmente están muy conforme por cómo plantea los partidos. Entonces veremos a ver lo que hace. Pero repito, insisto, que hay bajas importantes y que además hay jugadores que al día siguiente prácticamente ya no van a contar para el club. Por lo tanto, igual tiene que, esta vez, sí que tiene que mirar a los de la casa y tener en cuenta que en el Aragón hay varios jugadores que están rindiendo muy bien.
Lo que pasa, Alberto Ferrer, Chichus, para ambos va también esta pregunta al hilo de lo que decía Andrés Ramírez, que ahora que tenemos ya a Raúl Sanjeí, que parecía al principio que era el único que tomaba decisiones, que casi hacía las alineaciones con Carcedo, por supuesto que no habrá sido, porque Carcedo es un profesional que asume perfectamente su cargo, pero era el único que estaba, ¿no? Luego resulta que se cargó al director deportivo Torrecilla y al entrenador Carcedo, ¿no? Y luego, pues, llegó un hombre como Escrivá, con experiencia y con criterio, y luego también Cordero, que al parecer es un buen director deportivo. Y hay tres cabezas ahora mismo en el organigrama del Real Zaragoza, pero que no están tremendamente vinculadas ni parece que sean tan amigos, ¿no? Son buenos profesionales, deben de ser compañeros, pero no son amigos. Entonces, a mí lo de la cantera me parece que no sé si es como consecuencia de que le han dicho desde arriba al entrenador que no cuente con los jugadores de la cantera, que han ido más de una vez, Luna y compañía, a los desplazamientos del conjunto zaragozano, o si realmente es para intentar recuperar a algún otro futbolista. No lo sé. ¿Qué pensáis vosotros?
Antes de entrar en el argumento que estabas comentando, para mí es muy importante y se está poniendo un debate encima de la mesa de los 14 jugadores que cumplen contrato, más ese debate estéril de si va, que ha surgido en algunos medios y en redes de comunicación, de si va a continuar Fran Escrivá el año que viene. Creo que es un debate muy peligroso para el propio Real Zaragoza, porque son jugadores que tienen que estar pensando en lo que van a hacer la temporada que viene y que nos puede condicionar la temporada actual. Y es algo que, añadido al tema que comentabas ahora, Pago, con el tema de la gente del filial, que ahí tiene un trabajo muy importante con su equipo técnico de dilucidar con qué 11 quiere jugar. Y ya sabemos, por lo que estamos viendo por la propia experiencia, de que la plantilla se le está haciendo muy corta, porque hay ciertos jugadores que solo hay que ver los minutos que han jugado, que ya no se cuenta con ellos, de no ser que haya una hecatombe como pasó este fin de semana, que vamos a tener 4 bajas, y que forzosamente vaya a tener que contar con ellos. Entonces ahí tiene que pensar muy mucho cómo tensar la cuerda para ir contando con jugadores que previsiblemente no van a estar en la temporada que viene, pero que van a ser muy importantes aquí al final de la temporada. Quedan todavía, lo he dicho antes, quedan todavía 18 partidos y la segunda división se ha demostrado que es excesivamente larga y que se nos puede hacer muy larga si la plantilla la hacemos corta.
Así es, Alberto. Me quedan, bueno, hay que conseguir 7 victorias, ¿no? Y son 18 partidos, casi casi la mitad. Y si se consigue un punto, pues se pierden 2. La verdad es que hay ánimo de contar con los jugadores del filial que podrían de alguna manera resolver los problemas, sobre todo en los laterales que tiene el Real Zaragoza, o incluso en el centro del campo, o hasta en el centro de la defensa, con la no presencia de Yair Amador. Solamente quedarían 2 centrales y eso también habría que intentar recuperarlo, porque puede pasar absolutamente de todo en cada uno de los partidos.
Así es, Paco. Estos años de atrás nos han salvado las papeletas la cantera. Lo de esta semana va a ser excepcional. Yo creo que deberían de contar con alguno de los chavales. O que vamos a poner a jugar a Petrovic y Bekeme y la tropa, toda esta tropa, o Bigaray que no juega y todas estas cosas. Es que, no sé, si los chavales están en forma, están jugando en el filial, en el Deportivo Aragón, y más ganas que le van a echar los chavales, no creo que le echen ninguno de los de arriba. Quitando el tema que habéis comentado de los contratos, finalizan o no. Yo soy de los de que se supone que son profesionales y tienen que jugar, pero claro, esta semana el Gámez también sigue lesionado. Es que entonces tenemos el equipo con alfileres para este lunes. Yo creo que debería por lo menos subir uno o dos, o por lo menos convocados para poder jugar. Si para eso está el filial.
¿Tú qué piensas, Andrés, de todo esto y de otras cosas que se te vayan ocurriendo?
Bueno, pues que está claro que, insisto, que es un partido muy importante. Como decía Alberto, el equipo está cogido con alfileres porque falta gente. Es verdad que hay otros como Nieto, que no es un hombre que tiene continuidad, que hay alguna baja que tampoco es súper importante porque están contando poco, pero la baja de Bada es importante, la baja de Yair es importante, Gámez también está jugando habitualmente en el lateral derecho y está ahora mismo, va a ser todavía baja por lesión. Entonces, que Escrivá tiene que estudiar muy bien un partido que al Zaragoza le interesa mucho ganar para quitarse de encima a un rival de su liga actualmente y pensar en que todavía quedará menos o dejar menos camino por recorrer para hablar de o para lograr esos 50 puntos que se necesitan. Bueno, es lo que toca, porque está a cierre de mercado, evidentemente, y está claro que el equipo, en cuanto a número de jugadores, en cuanto a jugadores que suelen ser habitualmente titulares, no llega bien al partido contra la Ponferradina. Y en cuanto a lo del mercado, me gusta Cordero, porque pienso que está, de momento, me gusta, quiero decir, ya ha dicho que tiene un marrón por delante, porque es muy difícil quitarse de encima a los jugadores con los que no quiere contar el cuerpo técnico porque están jugando muy poco y tienen fichas altas, pero me gusta porque, por ejemplo, Manu Vallejo me parece que es un jugador que nos podría ayudar mucho, que parece que hay competencia con el Oviedo y con más equipos de segunda división, y eso que hay que tener en cuenta, que es un muy buen jugador, un hombre con desborde, un jugador que rinde bien por cualquiera de las dos bandas, pero que tiene una ficha alta y que, por tanto, habrá que hacer un desembolso importante para un jugador que vendría cedido. Pero me gusta que Cordero piense en jugadores que vengan para ser titulares y que puedan aportar al equipo. No jugadores como Pape o como otra serie de jugadores que han venido al Zaragoza el verano pasado y que prácticamente no aportan nada. Este sí que aportaría. Y está claro, lo que pasa que para que un hombre como este, con ficha de primera división, pueda venir al Real Zaragoza, antes te tienes que quitar varios de la actual plantilla para poder conseguir el dinero para pagarle a este tipo de futbolistas. Pero bueno, veremos a ver en qué desencadena todo esto. Estamos en días importantes, a 5 días de cierre de mercado, quedan muchas operaciones de salida por hacer, en medio tienes un partido importante como el de la Ponferradina que lo tienes que sacar adelante, por lo tanto, afrontamos 4 o 5 días donde el Zaragoza va a marcar el rumbo en el tema deportivo, porque es muy importante ganar a la Ponferradina y también se va a marcar el rumbo en cuanto a cómo queda la plantilla para el resto del curso.
Exactamente. Bueno, como vamos a conectar enseguida con nuestros compañeros Luis Serrano y Fernando Muñoz en este expediente Chipirón, Alberto Ferrer y Chichus, rápidamente, no sé si habréis visto el esquema y todo lo que comentamos ayer y dijimos en torno a Lawrence Cook, Cristina Llop, Emilio Cruz, Gustavo Serpa o Mariano Aguilar, que al fin y al cabo son personas importantes dentro del propio Real Zaragoza. Mucha gente, ¿no?, vinculada, muchas inmobiliarias y muchas sinergias de las que vamos a hablar dentro de unos segundos, ¿no, Alberto?
Sí, ayer por Twitter se lo comenté a Luis, que era una currada lo que están haciendo los compañeros. Y es increíble, pues eso, el de tú veías todo el organigrama, que era un círculo que comenté yo enorme, y es para flipar. O sea, es como si fuera hecho con ingeniería de arriba abajo, todo encaja en cada lado, pero que luego todo está unido. Sí, la verdad que, pues eso, lo de comentasteis de que la abogada estuvo en el consejo, ahora ya no está, pues está muy interesante y creo que nos van a dar, Luis y Fernando, creo, más sorpresas y más información.
Bueno, el caso es que ha cambiado mucho, Chichus, el mundo del fútbol. Y fíjate, el Real Zaragoza, que es un equipo que está en segunda división y que ahora está a 5 plazas del descenso de categoría, fíjate cuánta gente, ¿no? Y los partidos políticos y la nueva Romareda y el ayuntamiento y la oposición y todo esto.
Me gustó mucho el esquema que sacaron. Tengo pendiente todavía oír el de la semana pasada. Cada vez me llegaban más voces a nivel desde Madrid, de todo el entramado que tiene Gil Marín alrededor del equipo, que parece que es un secreto a voces que deja el Atlético Madrid y no sé cuándo terminará haciendo esa opción, y que en la sombra es el que realmente ha hecho toda esta estructura para poder ya no solo la creación de la Romareda, sino la explotación del estadio para los usos que ellos consideren. Veremos, ahora lo importante pues eso, que vuelve a cambiar otra vez en pocos meses, vuelve a cambiar otra vez el tablero político, y esperemos que no sea de fausto recuerdo lo que pasó hace dos legislaturas con la Fundación y la Romareda. Esperemos que tengan todo muy bien atado, es gente que sabemos de sobras que tiene muchísimo currículum y experiencia, y que todo lo tengan muy bien atado para que el Real Zaragoza vuelva donde tiene que estar, y desde luego pues todo el proyecto pivota alrededor de la Romareda, que todos los aficionados y todos los zaragocistas queremos que nuestro templo sea un estadio del siglo XXI, y que ya no se olvidemos de esa vetusta Romareda que esperemos que ningún día nos den ningún disgusto por cómo está en estos momentos el estadio.
Ya sabes que los silbitos no eran por ti, Chichus. Dime.
Yo quería añadir solo que yo me quedé un poco asustado cuando vi el organigrama que había hecho Luis, porque más que un entramado empresarial, me pareció un árbol genealógico. Cuando claro, porque es que tenía que eran como familias diferentes,
sí.
Que evidentemente hay que unirlas en el esfuerzo para sacar el club adelante, pero cuidado que todas las piezas tienen que encajar perfectamente para que ese proyecto salga adelante, porque tantas cabezas pensantes y tanta gente en un entramado empresarial, evidentemente todos tienen que unirse para que la maquinaria siga adelante y que dé para hacer el campo de fútbol, dé para que el Zaragoza ascienda a primera división. Por lo tanto, está claro que el tema está muy interesante.
Pues vamos allá. Ya lo saben, dentro de la gracia que puede tener eso de expediente Chipirón, por otro lado está la preocupación por lo que hay dentro y lo que podría pasar, pero es siempre ese mensaje, cada día sale el sol. O sea que tenemos que pensar también en ello, que por muy larga que sea la noche y por terrible que sea, al final terminará amaneciendo, aunque haya niebla y esté cubierto, etcétera, etcétera, pero allí estará el sol. A veces es muy difícil de ver. Luis Serrano, Fernando Muñoz, ahí estáis calentitos, ¿no? Cada uno en vuestra casa.
Efectivamente.
Uh-huh. Sí, señor.
Muy bien.
Calentitos estamos.
Exactamente.
Y a colación de lo que decía Andrés, bueno, hay que tener un poco de memoria, tampoco mucha, para ver que al Real Zaragoza últimamente las familias siempre se vinculan a ellas. Bien la familia Solans, bien la familia Yarza, en fin, no vamos a seguir. Pero siempre hay unas familias dando vueltas.
Sí, hace ya mucho tiempo, efectivamente, con otras personas y con otras instituciones. Bueno, yo decía al principio, si os acordáis, y lo hemos hablado también entre nosotros anteriormente, ese informe académico que avala que el Real Zaragoza explote la Romareda durante 75 años y que vamos a conocer un poquito más, ¿no?, al final de la sección de Chipirón, ¿no? Este documento que ha dado a conocer el concejal de Urbanismo y Equipamientos del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, Serrano, es autoría del catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de Universidad de Zaragoza, Vicente Cóndor, y del director del Departamento de Contabilidad y Finanzas de la Universidad de Zaragoza. Bueno, iremos a eso, pero vamos a hablar de sinergias. ¿Os parece, Fernando Luis, las sinergias, la última semana de mercado, estos últimos días, sinergias que han favorecido, como es el caso de Giuliano Simeone, o sinergias que han perjudicado a Real Zaragoza? ¿Cómo se llama este hombre, el jugador boliviano?
Jairo.
Jairo, efectivamente. Y de apellido, que siempre le llamo Queiroz.
Quinteros.
A Quinteros. ¿Qué pasa con estas sinergias? ¿Qué clubes forman estas sinergias para que el Real Zaragoza esté allí?
Pues, primero decir que el esquema este de los colorines, pues no estaba completo. Le quité tres circulitos, porque visto ya de primera impresión, pues está muy lleno de cosas. Y bueno, pues ayer hubo un seguidor en Twitter que dijo que faltaba algo, ¿no? Pues que cualquiera que quiera o que crea que está mal cualquier cosa o quiera arreglarlo o que quiera comentar algo, que nos lo haga llegar. Uh-huh. En concreto era el Lens, que no estaba el Lens. Entonces voy a hacer la versión número 2 y la colgaremos, porque pondremos al Lens, que es el equipo de Orgullan, y meteremos al Calcio Capoda de la Serie C italiana del Grupo 3. Claro, es que lo piden todo. Y meteremos también al equipo McLaren de Fórmula 1.
Exactamente, ¿vale? Exactamente. Pero bueno, en cuanto a las sinergias, Luis, en cuanto a las sinergias.
Pues las sinergias son los equipos que tienen cada uno de ellos, ¿no? Entonces, pues ya he comenzado diciendo que tiene Josef Orgullan el Lens. A mí me da la sensación que es lo que queremos todos los zaragocistas, que le pase al Real Zaragoza, porque cogió al Lens en segunda división al año, lo está en primera y ahora mismo está el segundo en la Liga Francesa. Y bueno, pues esa es una posibilidad que entraría dentro de las sinergias. El Capoda, evidentemente no, el Calcio Capoda está en tercera división en el grupo 3, también depende del grupo de Amber Orgullan. Tenemos el Millonarios del consejero Gustavo Serpa. Este equipo pues es uno de los mejores de Colombia. Yo creo que por ahí pueden entrar, por ejemplo, entró nuestro amigo Quinteros, por el Inter de Miami, Millonarios y demás. El Inter Miami de Jorge Mas, que está empeñado en contratar a Messi. Y luego los otros dos equipos del Atlético Madrid, que son el Atlético Ottawa de Canadá y el Atlético San Luis de Potosí en México. En estos dos equipos, el Atlético Madrid hizo una inversión comprándolos de 25 millones y al año siguiente, además de la inversión, pues tenía un déficit de 26 millones. En concreto, el San Luis de Potosí, si no recuerdo mal, el año pasado quedó el último y este año ha quedado el primero, sin descender ni nada. Quiero decir que ese es el nivel que hay allí con los jugadores. Y estos son los equipos que tenemos de sinergia. El Lens, el Calcio Capoda, el Millonarios de Bogotá, el Atlético Ottawa de Canadá y el San Luis de Potosí. El Botafogo de Brasil, que se me olvidaba.
El Botafogo, sí. Bueno, vamos a continuar. Fernando.
No nos privamos de nada, la verdad es que no nos privamos de nada. Hablaba antes Paco, y vamos a hablar al final del expediente de hoy, de ese tema de la construcción, de la Romareda, de los palos en las ruedas más o menos, pero de todos los que están vinculados a este expediente de Chipirón, en concreto a todo el grupo que está vinculado al Real Zaragoza, básicamente, ¿quiénes son los que están vinculados a la construcción de una forma más directa?
Realmente hay dos, y de los dos realmente dejaría uno, porque uno es Jorge Mas, pero tiene todo su negocio fuera de España, con lo cual si se dedica a grandes construcciones de telefonía, de gasoductos, de petróleo, de energía solar, de energía sostenible, pero siempre fuera de España. Y el verdadero epicentro, o el único realmente que tiene el Real Zaragoza, es Juan Forcén, que sí que en Zaragoza pues es uno de los constructores que más obras realiza. Por ejemplo, la Torre de Zaragoza, que es el edificio más alto, con 106 metros de altura. Uh-huh. Y que fue el que, gracias a esa obra, pues pudo traer hacia Zaragoza pues dinero.
En ese sentido, Luis Serrano, ¿qué hizo Jorge Mas con su equipo, el Inter de Miami, de cara a la construcción del estadio? ¿Puede tener un parecido con la Romareda o son cosas totalmente diferentes?
A mí me parece que son muy parecidas. De hecho, cuando fueron a comprar el club con David Beckham y otros tres multimillonarios, lo primero que le obligaron a hacer fue remodelar el estadio que tenía allí la ciudad de Miami, y lo tuvo que reformar. Ellos querían hacer una ciudad deportiva nueva, pero primero tuvieron que reformarlo entero. Y es lo que le costó en tiempo y en dinero a David Beckham, y que al final pues estuvo a punto de dejarlo hasta que Jorge Mas lo convenció. Y el siguiente paso que ha seguido Jorge Mas y con Inter Miami es querer hacer una ciudad deportiva. Y ahí es donde pues ya quiere hacer lo que es una ciudad, con un hotel, con edificios de viviendas, con edificios de oficinas, con un parque para que la familia disfrute, con campos de fútbol de hierba natural, de hierba artificial, campo de béisbol, en fin, ya una ciudad, pero en cantidad de metros cuadrados, por ahí lo tengo apuntado, impresionante. Entonces, los problemas que ha tenido Jorge Mas y David Beckham con la construcción tanto de la reforma del primer campo como la construcción, que han empezado hace 6 meses y llevan ya detrás de ello, creo que son 3 años, llevan 3 años, que me lo dan, que me lo dan, que me lo dan, y siempre salía lo que sería aquí un concejal que le ponía pegas, pues después de 3 años y medio ya por fin han empezado a obrar, y todos esos problemas burocráticos de que si las tierras tienen que limpiar las tierras porque les va a costar un suplemento de entre 30 y 50 millones de dólares porque estaba enterrado, era un depósito de almacenamiento de pilas y de material malo, y se lo tienen que quitar entero, lo tienen que llevárselo a otro sitio, y ese movimiento de basura eléctrica y electrónica le supone entre 30 y 50 millones. Es decir, que todos esos problemas, tanto de inversión, que han tenido que pedir 31 millones de dólares para empezar a obrar, el material y todo eso, Jorge Mas lo tiene chupado, no, lo está viviendo en primera persona y en sus propias carnes.
Porque de todo este dinero que hablas, que a ellos les está costando y demás, en los programas anteriores nos has hablado siempre de ese fondo CVC que, bueno, pues todos los clubes han tenido su partida correspondiente, el Real Zaragoza la suya. ¿Se puede destinar, porque estaba muy marcado para qué era cada cosa, se podría destinar parte para ese inicio de las obras de la Romareda, o es completamente inviable que ese fondo vaya a eso?
No, si no hubiese ahora mismo ningún proyecto de reformar la Romareda con esta gente, que estuviese un solo presidente y no tuviésemos ningún fondo, el Real Zaragoza recibiría ese dinero, ese mismo dinero, y podría invertir el 70% en la reforma. Y de hecho hay clubes de primera y de segunda división que lo van a hacer. El Sevilla se va a gastar en reformarlo el estadio con el dinero que le corresponde, que por cierto le corresponden 120 millones, el 70% pues será para eso. Que son unos datos que me gustaría comentaros rápidamente de algún equipo curioso. Por ejemplo, la Ponferradina le dan 6 millones de euros para reducir deuda, remodelar el estadio y pagar a personal, por ejemplo, personal propio, pues le dan 6 millones, al Mallorca le dan 30, a la Real Sociedad le dan 107 millones, al Elche 30, al Cádiz 30 y al Zaragoza pues le dan 14 millones. Así estamos.
Pero bueno,
así estamos. El caso a Osasuna, es que sí. A Osasuna 52.
Bueno, la verdad es que, bueno, Osasuna es un, creo que, no sé si sigue siendo todavía un club deportivo o ya es una sociedad anónima deportiva. Ahora mismo no lo recuerdo, pero bueno.
Sociedad anónima.
Ya es, ¿no? Porque al principio entró como el Athletic de Bilbao, sí. En fin. Pero bueno, sí. Vamos ya a terminar con eso que comentaba al principio de la Universidad de Zaragoza, que ha hecho público hoy el Ayuntamiento, Fernando, donde evidentemente el hecho de los 75 años parece para los estudiosos que hemos comentado antes y los especialistas que es una condición sine qua non porque con 40 años no se puede conseguir la apuesta o la inversión que se haría para el Estadio Municipal de la Romareda.
Sí, es un detalle que no es menor y que además, bueno, pues ellos se han encargado de ajustarlo al máximo, dando una rentabilidad, si fuese el periodo de 75 años, pues mínimamente ajustada al riesgo de la inversión. Pero lo que sí que parece curioso es que tanto la Universidad de Zaragoza como la consultora IDOM, que era a la que el Real Zaragoza en un principio le había encargado un estudio de similares características a este, pues resulta que coinciden los dos en el mismo fin, en que deberían de ser 75 años. Y también han explicado en ese informe, remitido al Ayuntamiento, que los resultados son ajustados a la rentabilidad esperada, porque cualquier disminución de ingresos o aumento del coste de la inversión en este informe de rentabilidad cae por debajo del 5%. Claro, salvo en caso de reducción de ingresos a 75 años, que entonces se quedan 5,1. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que el Real Zaragoza, que en un principio había planteado la posibilidad de que fuesen 50 años, como había propuesto también el Partido Socialista en su día, pues a estos señores no es que no les hagan las cuentas, vamos a ser sinceros. El problema es que estos señores que ponen el dinero en metálico, que estos no piden a un banco o van a Ibercaja y les dejan un aval, no, estos ponen el dinero contante y sonante. Claro, el problema es que ellos quieren el 10% de rentabilidad sobre cada inversión que hacen. Claro, a mí también me gustaría me tocara el euromillón, pero de momento no he tenido suerte. Entonces, están entre el 5% y el 5,1 en función de lo que ellos sean capaces también de generar. Claro, si al final suben los abonos, piensan sacar, me parece que eran 1000 y pico visitas al museo cada trimestre. En fin, han salido por ahí números que dices tú, a ver, al museo no van 1000 y pico ni al año, a no ser que hagamos un museo que sería la bomba. Entonces, claro, yo entiendo que copiando modelos de primer nivel, pues evidentemente el Museo del Real Madrid está superior en cifras al Museo del Prado en visitantes. El Museo de Barcelona, pues tres cuartas partes de lo mismo respecto al Gaudí. Claro, pero que Zaragoza es Zaragoza y lo que hay que ver en el museo, por cierto, en el antiguo museo que había, en el pabellón antiguo donde jugaba el Helios baloncesto, en el pabellón Cazar, que fueron las oficinas hechas en el inicio, pues sí que había curiosidades, cosas bonitas de ver. Claro, ahora pasas a la tienda, ves las copas y hasta luego Lucas. Entonces, espero que
son dos cosas distintas, efectivamente.
Sea algo más.
Que una cosa es la tienda y otra es el museo, efectivamente.
Claro, por eso, que al final la tienda se ha quedado con el terreno que era del museo. Y aquí, bueno, pues como al final el señor Forcén es el que está dentro, pues también tiene que tener sus privilegios, que hace que los tiene también.
Bueno, rapidísimamente, Luis Serrano, ¿de qué vamos a hablar mañana? ¿Lo has pensado ya o todavía estás en tensión?
No.
Ya te lo adelanto yo, Paco.
Dime.
Vamos a hablar porque, curiosamente, bueno, pues tu amigo Pedrerol ha firmado por el grupo Hispania, ¿no? De medios de comunicación, y yo creo que mañana vamos a darle un toquecito a los medios de comunicación que, como tú has dicho, llevan 48 horas y 24 algunos sin publicar una sola noticia. Entonces, bueno, vamos a ver si movemos un poco el árbol.
Eso, vamos a mover el árbol. Luis Serrano, eso, mueve bien el árbol, ¿eh? Muévelo bien.
Hacemos lo que podamos.
Venga, Luis, Fernando, otro para ti.
Un
hasta luego.
Un abrazo fuerte para todos.
Hasta luego.
chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol. El chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol, chipirón. Todos los días sale el sol.
Minuto 32 de este espacio podcast de Twitter, capítulo 80. Hemos hablado al principio con Andrés Ramírez, Alberto Ferrer y Chichus de la situación del Real Zaragoza. Hemos ido abriendo las puertas a este dossier, a este expediente Chipirón, donde hemos conocido esas sinergias de los clubes, que hay muchos clubes implicados y también que en cuanto a la construcción prácticamente todo se centra en Zaragoza, en el consejero Forcén, que es el único que permanece dentro del Consejo de Administración del nuevo Real Zaragoza, que además tiene una excelente relación con la familia Ayarza y con Ramón Sainz de Baranda, también familia, porque es el sobrino de César Ayarza y fue el hijo de Ramón Sainz de Baranda, que fue alcalde de Zaragoza. O sea que prácticamente todo se queda en casa. Bueno, Andrés, Alberto, Chichus, vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, que hay que hacer las cosas bien y además con tranquilidad y disfrutando. Y no me refiero a lo que hacía, por supuesto, un asesino que nunca se supo quién era. ¿Alguna aportación que podéis hacer, algún pensamiento que os den esas sinergias y ese aspecto de la construcción dentro del entramado de grupos que hay dentro del Real Zaragoza?
Hombre, yo creo, Paco...
Hombre, comenta, Andrés.
Comentaba Fernando el tema del museo. Yo creo que se ha hecho poco, porque en Zaragoza tenía copas, trofeos, fotografías para haber hecho un museo mucho más ambicioso del que tiene ahora. Y después, respecto a que el campo de fútbol sea rentable, hombre, a mí no me queda ninguna duda de que va a haber una serie de tiendas que evidentemente lo van a poder rentabilizar. Va a ser un estadio donde se van a poder jugar finales de la Copa del Rey, finales de todo tipo, porque Zaragoza está muy bien ubicada con respecto al norte, al sur, al centro de España, y también porque allí va a poder haber conciertos que se celebran ahora en otras ciudades, porque Zaragoza no tiene un campo en condiciones para albergar a más gente para grandes conciertos. Entonces yo entiendo que en el tema deportivo va a ser complicado con las visitas al estadio, las visitas al museo, pero yo me imagino que cuando esta gente se plantea explotar la Romareda durante 75 años es porque tienen que tener más ideas para hacerlo rentable. Y sobre todo, importante y primordial, que para que el Zaragoza sea rentable, para que la Romareda sea rentable, el Zaragoza tiene que estar en primera división cuanto antes.
Hay dos datos que no sé si lo habréis comentado en unos programas atrás, que por problemas que no vienen a cuento no he podido escuchar, no sé si se habrá comentado antes. Hay una variable que no la ha oído y que no la ha visto escrita en ningún medio, que el campo realmente se va a pagar con el nombre de la marca comercial con la que se llega a un acuerdo. Y parte de lo primordial, que están intentando alargar la concesión a los 75 años, que con la fundación hace dos legislaturas ya tenían ese acuerdo con el ayuntamiento, era como si iba a pagar el estadio. Echamos más para atrás. César Alierta lo tenía ese acuerdo para hacer la reforma de la Romareda con una compañía de teléfonos bastante, bastante puntera, y con eso se pagaba prácticamente todo el estadio. Ahora sería exactamente la misma operación. Claro, si son menos años, es menos dinero para poder pagar la posible obra. Simplemente que sean cuentas. Al final, gran parte de la construcción del estadio vendrá, de la remodelación del estadio vendrá por ahí. ¿Ha comentado también el tema?
Sí, digo que la inversión, efectivamente, los inversores también son quienes traen la marca, y como lo estamos viendo tanto en el Atlético de Madrid como en otros campos, como va a ser en el Real Madrid y en el Fútbol Club Barcelona, lógicamente la publicidad pues es algo que es necesaria y que, como decía este informe que se ha ofrecido por parte de la Universidad de Zaragoza, en 40-50 años no se puede obtener la rentabilidad que a los 75 años y como tú has dicho, Chichus, perfectamente, bueno, pues ya se tenía hablado desde hace dos legislaturas, antes que entrase el anterior alcalde, no, el anterior, y por supuesto ya se tenía hablado cuando por primera vez hace 20 años se pensó en la remodelación del estadio municipal. Eso queda indudable. ¿Qué es lo que más ibas a decirnos?
Luego está la parte que han comentado también del tema de CVC. Estoy hablando de memoria, no tengo los datos enfrente. Creo recordar que era en torno a un 70% que tenían que ir a infraestructuras y que parte del 70% de esos 14 millones de euros se lo ha llevado a la Ciudad Deportiva en todas las reformas del cambio de césped, de nuevos vestuarios, de nuevo gimnasio, que al final no sé cuánto dinero quedará de ahí para poder utilizarlo en el resto de infraestructuras. Y la duda legal que quedaba era que ese dinero del CVC se podía utilizar en un campo que todavía era municipal, que no era de la propia Romareda. Entonces era algo que quedaba, como pasa con, por ejemplo, con el cubo, que tanto mal está dando entre la DGA y el ayuntamiento, porque sigue siendo terreno de la DGA, que todavía no se ha pasado al ayuntamiento, y por eso parte de ese lío que ha habido entre instituciones, que todavía quedan muchos episodios por ver en las próximas semanas y en los próximos meses hasta que pasen las elecciones.
Exactamente, para que los aficionados y oyentes, sobre todo más jóvenes, sepan lo del cubo, es el edificio que se elevó en el Mundial 82, cuando hubo esa primera remodelación del Estadio Municipal de la Romareda y cuyos metros cuadrados, que no son demasiados, pertenecen al gobierno de Aragón. Tendrán que ponerse de acuerdo. Y, lógicamente, es tremendamente complicado porque seguirá siendo la Romareda un estadio municipal. Porque, aunque acometan las obras y la reforma del estadio los nuevos inversores del Real Zaragoza, evidentemente, pues ahí está, que ya veremos a ver cómo se puede arreglar, solucionar todo ese tipo de cosas. ¿Algo más que precisar? Que además han estado muy bien estas precisiones.
La intrahistoria de todo esto es que la petición del Ayuntamiento a la DGA está hecha. Lo único que falta es que conteste que sí que pasa a ser terreno del Ayuntamiento de Zaragoza y que por eso se ha cancelado la reclamación a nivel legal. Pero aún así aún tendría cierto recorrido en el caso de que quisieran enredar a una de las dos partes con ese tema. Por eso digo que con el tema político, después de lo que hemos vivido en Zaragoza en las dos últimas décadas, muy tranquilo desde luego no estoy.
Yo tampoco, desde luego. Alberto Ferrer, tú que estás ojiplático, supongo, con todas estas cosas como yo, porque yo entiendo y muy poco de lo mío. Yo sé hacer muy pocas cosas y alguna bien, pero poco, ¿no? Sencillamente, pues esto es tremendo, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos dándonos cuenta de que hay muchos factores que van a intervenir a lo largo de muchos años en lo que puede ser un buen proyecto y que algunos no llegaremos a ver.
Yo creo que sí, Paco, que el campo lo veremos. Yo creo que esta gente lo tiene todo atado.
No, si lo digo por todo. Mi edad, no por vosotros.
Sí, pero a los mundiales llegamos.
Bueno.
Seguro que llegas al mundial. Ya. Lo que quería comentar de lo que han comentado Luis y Fernando, espero que no seamos los hermanos pobres de todo el grupo de empresas del fútbol, porque si unos ahora estaban en segunda y subieron los franceses a primera en la Ligue 1 y están arriba. Los del Miami no están mal. Esperamos que no seamos los hermanos pobres del grupo de empresas. Esperemos que no. A ver, el dinero esta gente lo maneja. Lo que pasa que, pues eso, a ver si se enderezan un poco las cosas y va todo para adelante. Y también rápidamente, el tema que habéis comentado del museo, con lo bonito que sería tener desde la historia de los tomates, los avispas, los zaraguayos, los magníficos, los 80, los 90, con camisetas antiguas vintage, con fotos, con los trofeos repartidos, bien, que sería súper bonito, que es que hay equipos que no tienen un trofeo oficial ninguno y tienen unos museos que parece que hayan ganado las Champions. Es eso de, sería una cosa que sería una inversión, pero que atraería muchísima gente, que viene gente de fuera a ver a su equipo contra el Zaragoza. El museo, entre la caja de comprar las camisetas y donde te venden las entradas, en medio hay una vitrina de cristal que a ambos lados ves los trofeos. Está un poquito cutre. Yo espero que lo solucione.
Sí, desde luego cuando haya sitio, ¿no? Fíjate, yo como presidente de la Asociación Histórica de la Radiodifusión Aragonesa, que aparte que tengo una colección absolutamente formidable que expuse ya hace año y medio en Zaragoza, pues, por ejemplo, y otras muchas asociaciones y grupos que hay, ¿no? Yo pondría a disposición también del Real Zaragoza una colección de objetos desde los años 30 y 40 hasta la actualidad de cómo se han transmitido los partidos de del Real Zaragoza. Y también podríamos proponer alguna serie de conferencias con carácter absolutamente gratuito, porque yo no pensaba cobrar ni pienso cobrar de ese tipo de cosas, que podían de alguna manera, bueno, pues ser interesantes también, ¿no? Y como eso, hay muchas otras historias que seguro que a muchas peñas, a muchos grupos culturales, etcétera, etcétera, se les podía ocurrir, para que no solamente fuera el Museo de Trofeos del Real Zaragoza, sino un museo del Real Zaragoza vinculado a muchas otras cosas. Pero bueno, como sé que no van a hablar conmigo de esto, pues yo ahí lo lanzo y lo echo. O sea que, pero quiero decir que se pueden hacer cosas, que hay metros cuadrados para hacerlo, y que si se quiere hablar con la gente y se quiere implicar a los ciudadanos de Zaragoza y de nuestra comunidad, se puede hacer. Ya para finalizar, Andrés, Alberto, Chichus, es ese minuto de entrañas, ¿no? Lo que no hayáis dicho a lo largo de todo este tiempo, en minuto 32, a mí me gustaría que lo dijerais para despediros tranquilamente y que os quedéis tranquilos con ese frío que hace, pero aprovechando para una buena cena que nos va a recomponer dentro de unos minutos. Andrés, lo que te apetezca decir ahora.
Simplemente hablábamos ahora del museo como de otras muchas cosas. Yo creo que el Zaragoza tenía una parálisis. Evidentemente son muchos años en segunda división donde creo que el club ha sufrido una paralización y que a partir tiene que no regenerarse, pero sí empezar casi de cero a volver a ser lo que era, tener un museo en condiciones, un campo en condiciones, un equipo en la primera división, y que eso pasa porque los nuevos inversores que han llegado formen una buena plantilla deportiva, no para este año, sino aprovechando que acaban muchos jugadores en verano contrato, para hacer una buena plantilla para la temporada que viene, porque yo repito, insisto, que está claro que necesitamos, Zaragoza necesita un nuevo campo de fútbol, necesita que el club vuelva a crecer y a ser un club importante en primera división, y eso pasa por lograr el ascenso a la máxima categoría. Y a partir de ahí, pues tener un campo de fútbol nuevo, la celebración de un mundial. Por lo tanto, que el Zaragoza tiene que sufrir una especie de regeneración para volver a ser el club grande que fue, no en el tema deportivo, porque fue muy grande y sigue siendo muy grande, sino también en cambiar cosas que evidentemente se han perdido durante estos 10 años en la segunda división. Mientras eso ocurre, yo repito todos los días que entro aquí en este programa, que lo importante es el partido de lunes, lo importante es que el Zaragoza esta temporada acabe lo mejor posible, que llegue cuanto antes a los 50 puntos, y eso pasa por ganar a la Ponferradina. En el tema deportivo, mirar más allá no nos sirve de nada. Tenemos que centrarnos en esta temporada, como digo, acabar bien, lo mejor posible, y evidentemente esperando que los grupos políticos, el grupo empresarial que ha aterrizado en el Zaragoza, hagan las cosas bien y que este club crezca lo que creo que se merece esta ciudad y sobre todo la afición zaragozista.
Por supuesto que sí. Andrés, muchas gracias y muy buenas tardes. Un abrazo muy fuerte.
Igualmente un abrazo para todos.
Alberto Ferrer, ¿qué es lo último que querrías decir esta tarde, noche, porque es oscuro ya prácticamente? Pronto cambiará, en marzo cambiará la hora y iremos alargando el día. En cuanto a lo que sientes, a tus sensaciones de cara al próximo partido, al Zaragoza, a la afición o lo que quieras.
El próximo partido no voy a gafar, que ya sabéis que siempre lo comentáis de no nombro nada.
Nada.
Espero que el lunes ganar, siempre confío en que ganemos. Me llevé la sorpresa el día del Villarreal, que me tocó trabajando y me enteré como podía porque me empezó a quemarme el móvil de llamadas y mensajes. Yo espero que lo de Sporting sea un borrón y cuenta nueva y empecemos hacia adelante. Los 50 puntos importantísimos, y brevemente con respecto a los nuevos propietarios, pues yo creo que ya llevan unos meses, ya saben lo que hay y lo que no hay, y que haya estabilidad en lo deportivo para que el dinero funcione y que no haya problemas de juzgados, de ayuntamientos, gobierno de Aragón, y que todo funcione, si es que es beneficio para la ciudad. Lo debemos de ver todo el mundo, menos los que están en los estamentos oficiales, que esperemos que vaya todo bien, podamos disfrutar de campo, de museo, de todo lo que conlleva el zaragocismo, porque me da la sensación de que nos hemos quedado como si fuéramos un club antiguo. Todo se ha modernizado,
Hemos dado pasos, pero nos hemos quedado como ahí anclados, no tienen detalles. El otro día con el chaval que le dieron la, que fue a hacerse la foto, que era un chico de Asturias, pero de origen aragonés, después de hacerse la foto ni le saludaron los jugadores. Son esos detalles que yo creo que hay que ir puliendo, que son los detalles de club grande.
Pues efectivamente, Alberto Ferrer, que gracias por volver aquí a Minuto 32 en este capítulo 80 y que disfrutes el próximo lunes, que gane el Real Zaragoza y que veamos la nueva Romareda.
Por supuesto, un saludo para todos y también comentar que todos los que no se puedan conectar en directo al programa, como me pasa a mí muchas veces por trabajo, que luego lo puedes escuchar perfectamente, como cuando yo paseo al perro, te lo puedes poner luego en Twitter, lo buscas y lo puedes escuchar otra vez, o al día siguiente con Spotify, que lo escucho alguna vez y que funciona súper bien. Por eso que nadie deje de escucharlo, porque hay la opción del diferido, que digo yo.
Exactamente, tenemos cuatro plataformas para poder escucharlo. Bueno, pues Chichus, la última palabra ya, ¿no? En este minuto 32 que cumple una hora y seis minutos de espacio.
Pues mi deseo de llegar cuanto antes a las siete victorias que quedan, de conseguir esos 50 puntos, olvidarnos de ya de esta temporada y volvernos a ilusionar otra vez de poder rozar ya ese sueño de estar en Primera División y olvidarnos de este mal sueño de la última década. De que no pase nada con el tema político, que no pase nada con todo ese guión que todavía no nos han contado de qué es lo que lleva en la cabeza los actuales propietarios del Real Zaragoza para haber convertido ese sueño en realidad de volver a ser un equipo grande en Primera División. Pero antes, lo más inmediato es que Cordero haga los deberes en esta semana, que de momento pues yo esperaba algún movimiento que hasta la fecha no se ha hecho y que está siendo, esperemos que no sea en el último minuto de prisa y corriendo como en otros mercados de invierno, que lo que venga, y eso ya sí que es un deseo mucho más grande, que lo que venga nos sirva ya para la próxima temporada. Eso ya sería demasiado. Pero bueno, veremos. Lo primero, pues, el partido contra la Ponferradina, el cierre de mercado de invierno el día 31 y ya cruzar los dedos de que más pronto que tarde lleguemos a esos 50 puntos y nos olvidemos ya de todo esto.
Hay una frase que me gusta mucho, que le he repetido varias veces y que corresponde a cómo debemos afrontar las cosas, y es: desea lo mejor, espera lo peor y confórmate con lo que te llegue. O sea que es lo único que nos queda. Gracias, Chichus. Un abrazo fuerte. Hasta la próxima vez.
Muchas gracias, Paco, por volver a contar conmigo. Un abrazo. Ships on vigor of the waves of skim and barren summits to the verdant plains. Each horizon is a new beginning, rise and reign. Far from the fjords and the...
Pues nada más, queridos amigos, señoras y señores, buena gente, hasta aquí Minuto 32, espacio podcast de Twitter que ha cumplido su programa número 80. Saludos de Ortiz Remacha y hasta mañana, si Dios quiere. Sed buenos, castos y temerosos de Dios. Like a hammer on the crash of thunder.